Las 9, las 8 en Canarias, en La Linterna.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna. Antes contamos noticias. La crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 13 de enero, con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Última hora, el Congreso Federal del PSOE se celebrará los días 17 y 18 de junio.
Es la propuesta que trasladará mañana el presidente de la gestora, Javier Fernández, al Comité Federal tras las consultas que ha mantenido en las últimas semanas con los dirigentes territoriales. El sector crítico ha anunciado esta tarde que va a pedir mañana mismo el adelanto de ese Congreso al mes de marzo.
Hungría restablece las detenciones de refugiados.
Que hasta comienzos de 2013 estaba vigente. Lo hace a pesar de que esta decisión vulnere la legislación de la Unión Europea. Decisión que ha defendido el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado que hasta que no se llegue a un acuerdo en la política sobre solicitudes de asilo, los refugiados no podrán moverse con libertad por Hungría.
Obama asegura que Trump no podrá improvisar en la Casa Blanca como lo hizo durante la campaña electoral.
El todavía presidente de los Estados Unidos ha confirmado también que el proceso de transición entre ambos ha sido atípico. Cree Obama que Trump fue un candidato poco convencional y que por eso parte de su partido estuvo en su contra durante la campaña electoral.
Fin de semana de mucho frío en toda España.
Bajan las temperaturas en todo el país y habrá fuertes heladas en el interior. La cota de nieve baja hasta los 700 metros en el tercio norte y hasta los 500 en el sistema central en toda la cornisa cantábrica. Además, hay alerta por viento y fenómenos costeros.
¿Tienes ya los violonchelos preparados, Pedro?
Listo para arrancar.
Dale.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Reunión del equipo económico de La Linterna del viernes 13 de enero. Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás?
Frío, pero encantado de que haga frío y que sea invierno.
Fernando Méndez y Fisate, profesor, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros una vez más.
Empieza el año 17 y casi todo va bien.
Casi todo va bien. Y casi todo mejora.
Claro que sí. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía?
Lo último es que Hacienda va a seguir permitiendo a los autónomos y a las pymes aplazar las pequeñas deudas fiscales de hasta 30.000 euros, los autónomos un año y las pymes 6 meses. La decisión de Cristóbal Montoro afecta sobre todo al pago del IVA. El dato de la jornada es el del IPC, se ha disparado al final, cerró el año pasado en el 1,6%. El sonido, el que ha dejado el presidente del Sabadell, Josep Oliu, califica de asalto a la banca el fallo europeo de las cláusulas suelo. Además, no ha descartado el traslado de sede si la independencia supone un riesgo. La independencia de Cataluña, la decisión no tendría que pasar por la Junta de Accionistas.
No cal pasar por Junta General para trasladar.
No hace falta pasar por la Junta General para trasladar la sede social del banco. Por lo tanto, esto es una ventaja en el caso de que hubiera un riesgo que nos pudiera poner en necesidad de buscar la protección de la Unión Europea.
De posarnos a aixapluc de la Unión Europea.
Todavía en el sector financiero, la Audiencia Nacional ha pedido al Banco de España el acta de la fusión que dio lugar a Bankia. La antigua cúpula de Abengoa está a un paso del banquillo por las indemnizaciones millonarias. Y en Francia, la justicia investiga a Renault por presunto fraude en las emisiones de sus motores diésel. Esto es un no parar. Termino en la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado la semana por encima de los 9.500 puntos. Por cierto que mañana el selectivo cumple 25 años. Desde entonces solo media docena de compañías se mantienen. Durante este cuarto de siglo ha multiplicado por 10 su capitalización. Ha vivido una profunda transformación, como cuenta COPE Javier Amo del Instituto de Estudios Bursátiles.
Cuando salió el primer IBEX 35 teníamos un sistema de contratación que era el CAT de Toronto. La bolsa ha pegado una revolución, la introducción del euro entre medias.
Este experto echa en falta dentro del IBEX a los grandes de la distribución, también más peso, por ejemplo, del sector tecnológico.
Como tú dirías, Pedro, los procesos de cambio son constantes en la historia económica, ¿no?
Completamente. De hecho, tanto que hay mucha gente que arguye que las revoluciones industriales no son las que causan las los cambios financieros, sino al revés, que primero se produce un cambio, una revolución financiera, y entonces se dan los procesos de desarrollo sostenidos a largo plazo. O sea que el cambio financiero que ha supuesto la bolsa en España ha sido tan decisivo, y lo hemos tomado como tan asunto normal, ¿no? Que si nos dicen hace 30, 40, 50 años que en Madrid iba a haber una bolsa de las punteras de toda Europa, no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Porque todas las instituciones que implica el perfeccionamiento de contrataciones, de definición de cosas, es fabuloso lo que ha pasado, ¿no? Y además, una cosa que has dicho de paso, Joaquín, el hecho de que solo 10 de las primarias...
11 valores de lo que salió hace 25 años. Ahora hay 11 compañías que se mantienen solamente.
Fíjate lo que está diciendo eso. Eso lo que está diciendo es que estar allí no es fácil. Mantenerse a flote entre los primeros es una batalla constante frente a los que creen que uno tiene una empresa y es como tener un feudo y poner bandera y cobrar el dividendo. No. Mantenerse ahí es muy difícil.
Esa es la vieja y la antigua política, la de creer que ya has conseguido una empresa entre las 30 o 35 mejores de España, las del top 100, y decir, ahora me tiro a la Bartola y a vivir, que son dos días.
Como dice Juan Pablo, los anticapi.
Porque...
Los anticapi.
No, pero esa es la vieja usanza.
No, lo dicen ellos. No, lo dicen ellos, los anticapi.
Los anticapi, claro. Pero que es la vieja usanza porque durante muchas, demasiadas décadas, el empresariado español también ha vivido bien de todas esas ayuditas y de todas que de alguna manera los anticapi promueven, ¿no? También. Así que y es interesante lo que ha dicho Pedro de los cambios y de que incluso puede que sea en esa insistencia que yo tengo en que no se debe disociar el sector real del sector financiero, puede que sea las transformaciones en el sector financiero las que producen cambios en los ámbitos reales, en los ámbitos industriales. Rondo Cameron, me parece que era uno de los de los historiadores que defendió eso hace ya mucho tiempo. Y una reflexión, fijaros, 92, ¿no? Más o menos 25 años atrás, nos ponemos en el 92 cuando empezaba la bolsa. Del 92 para acá, no sé si en el 92, pero yo les cuento muchas veces a mis alumnos en finanzas que ellos no se dan cuenta, pero España en los años 90, digo, en el año 90, en los años 87, 88, que ya éramos un país que habíamos firmado el tratado con la Unión Europea, ¿eh? Y tal. En el ámbito financiero, el proceso que se ha producido a partir de esos años, del año 92 en adelante, la apertura, la ampliación, la introducción de activos financieros ha sido espectacular. Por ejemplo, El ciudadano español no sabía ni conocía lo que eran un fondo de inversión. No existían en nuestros mercados financieros. No existían cosas tales como fondos de pensiones. No existían. Pero oiga, no estoy remitiéndome a 1800 y pico. No. Cosas que en los años 40, 50, 60 eran más que habituales en Inglaterra, en Francia, en Suiza, por el mundo. En España no existían. Entonces, claro, no me extraña que diga también Javier del Amo que haya pegado ese cambio, porque es que es verdad que ha pegado un cambio espectacular todo el sector de las finanzas en general, ¿no? Para bien, además, para bien, apertura, etcétera, etcétera.
Los que no han cambiado son los anticapi.
Los que quieren retornar.
Cuidado, que hay gente, hay francotiradores por ahí.
intelectualmente hablando.
Sí, hay gente con togas que desde los juzgados dicen, voy a cargarme.
Uy, ahora llegaremos
el,
a eso.
El sistema. Voy a ver si incordio un poco con...
Ahora llegaremos a eso con las declaraciones del presidente del Sabadell, que tiene tela. Antes, el dato del IPC, que es el del día, Joaquín, al final la inflación terminó el año pasado más alta de lo previsto. Y eso ha reabierto, Joaquín, el debate sobre la pérdida del poder adquisitivo.
La verdad es que el subidón ha sido mayor de lo que se había adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación interanual se ha ido hasta el 1,6% al cierre del pasado ejercicio, después de dispararse 9 décimas en diciembre, todo por el incremento de los carburantes, la electricidad, de los viajes organizados y de algunos alimentos como las legumbres y las hortalizas. Estamos en la tasa más alta desde junio de 2013. El IPC se ha disparado más de 2 puntos desde el verano. Los sindicatos han aprovechado, era de esperar la cifra, para insistir en su reclamación salarial este ejercicio, para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos durante el pasado, también de las pensiones. Isabel Araque, de UGT.
Los salarios han perdido ya medio punto de poder de compra y las pensiones sobre el 1,3% porque se han subido un raquítico 0,25%.
Pero el gobierno lo niega, se agarra a la inflación media, que ha sido negativa, ha salido el menos 0,2%. Por eso la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, afirma que los salarios no han perdido poder adquisitivo, tampoco las pensiones.
Sí, se han revalorizado en el año 2016 al 0,25, pero la inflación ha subido en término medio a lo largo del 2016 en menos 0,2, efectivamente no han perdido poder adquisitivo en término medio.
Bueno, es lo que dice el gobierno, lo que es un hecho es que la inflación está subiendo con rapidez y eso va a condicionar toda la negociación colectiva. Los mensajes de moderación salarial pueden empezar a caer en saco roto.
Bueno, pues no sé si es una sorpresa para los aquí presentes lo que está subiendo la inflación, si es preocupante, si esto puede afectar a lo que llama la negociación colectiva. ¿Por dónde empezamos, Pedro, Fernando?
Por ahora a mí no me preocupa.
No te preocupa.
Por ahora. Pero yo creo que vamos a, bastante pronto, vamos a estar, vamos a añorar los tiempos en los que la inflación era cero. Y nos vamos a reír mucho de los argumentos aquellos que se decían muchas veces, incluso alrededor de esta mesa, ¿os acordáis? Es que si la inflación es negativa, eso es muy malo, ¿no? ¿Os acordáis de los argumentos? ¿Queréis que lo repita? Sí, sí. Si no reís, os lo repito.
Por favor.
Se decía, si la gente ve que los precios permanecen constantes o incluso tienen una tendencia a la baja, lo que harán es no comprar. Lo que harán es, los empresarios no invertirán.
El riesgo de deflación, ¿no?
Exactamente, es el riesgo de deflación. Claro, cuando uno mira las tasas de acumulación de capital, es decir, las decisiones de inversión de los empresarios en los últimos 3 o 4 años, y las tasas de variación de los precios, te das cuenta de que esa es una de las mayores falacias que pudo diseminar Keynes, ¿no? Que cuando los precios bajan la gente no hace transacciones, ¿no? Vamos a tener un problema a medio plazo de indexación de nuevo con la estructura política que tenemos en el Parlamento. Vamos a tener los sindicatos arguyendo que pierden poder de compra y todo lo demás. ¿Se van otra vez a incrementar los costes unitarios de trabajo como consecuencia? Empezamos a deshacer otra vez todo lo bueno que hemos hecho si la inflación sube otra vez. La ausencia de inflación es una bendición de Dios y espero que no tengamos que echarla de menos.
Sí, a ver.
¿Te preocupa? ¿Te sorprende? ¿Te inquieta que suba los precios?
A ver, una cosa es la tasa de variación del IPC y otra cosa es la inflación.
Vale.
Yo lo siento, siento fastidiar así al personal ya desde la entrada. Porque,
por el viernes, ¿eh?
Incluidos compañeros.
Ya. Luego empezamos con las críticas también a los compañeros.
Pero siento fastidiarlos. Pero sin embargo, es verdad que la tasa de variación del índice de precios al consumo sí nos puede dar una pista, si uno lee por debajo, de que la inflación está empezando a tomar un rumbo bastante más acelerado de lo que los meros datos están dando a simple vista.
Ah, sí, ¿eh?
¿Por qué distingo el IPC o la tasa de variación del IPC de la tasa de inflación? Porque la tasa de inflación es la tasa de variación de todos los precios, no solamente en clase, digo, de todos los precios. Y lo digo muy fuerte para que se enteren que son todos los precios, no una cesta ni un grupo. Aquí debería de incluirse todos los precios. ¿Qué está pasando? Como pasó, por ejemplo, en otras épocas, recuerdo 2004, 2005, 2006, en el sector inmobiliario. ¿Qué está pasando con los precios de las casas? Ya no están bajando. Ni siquiera están subiendo, y en algunos sitios, dependiendo de las zonas, no están subiendo al 1 o al 0%, están subiendo hasta a dos dígitos, depende de cómo. Entonces, claro, y claro, hay que tenerlo en cuenta todo. ¿Qué está pasando en otros sectores que aquí no se está viendo? ¿Qué es lo que me señala el IPC? Si yo miro solo el subyacente en los últimos 17 meses...
Sin precios de la energía
y alimentos. Sin precios de la energía y alimentos frescos. Es decir, lo que es la inflación, el núcleo duro de la inflación, ¿no? En 17 meses se mueve a tasas entre el 0,8 y el 1,1. Es decir, está en torno, en 17 meses, no en un año, en casi año y medio, se mueve en un entorno del 0,9-1%, ¿vale? Se mueve en esos entornos. Es decir, se ha mantenido muy estable la subyacente. Si hemos tenido buena experiencia, fundamentalmente ha sido por cuestiones de energía, fundamentalmente hidrocarburos, etcétera, ¿no? Fundamentalmente. Y también por bajadas en precios de alimentos, que es verdad que se han producido puntualmente. Si uno mira la inflación, ¿qué es lo que ha pasado en la inflación en conjunto general? Es decir, incluyendo también esos otros componentes. La variación fundamental se da en los meses entre junio, julio hasta noviembre. Si uno compara junio, julio hasta noviembre del 2015 con el componente de junio, julio hasta noviembre de 2016, se observa que mientras en aquel periodo las tendencias eran o bien a la baja o bien a mantenerse en situaciones estables, estoy hablando de tasas anuales, siempre, en 2016, aunque ha habido datos negativos, como por ejemplo un menos 0,6 en julio, sí, pero ya en agosto era un menos 0,1 y era positivo en septiembre. Es decir, la tendencia ahí era continuamente, al contrario de la otra, continuamente a subir.
Desde abril ha sido subir.
Exactamente. El mes de diciembre ha sido extrañamente fuerte, raro, pero lo que quiero decir es que si tú miras desde abril, como decía Joaquín, que estábamos en el menos 1,1 hasta hoy, abril a diciembre, oye, no es un año y tenemos una tendencia de subida en torno próxima al 3%.
Y hemos perdido el diferencial con Europa, ¿eh?
A mí me parece
que hemos perdido el diferencial.
A mí me parece que lo que está reflejando la cesta de consumo que nos da un índice de precios al consumo, que nos da esa tasa de variación que de alguna manera intenta reflejar la variación del nivel general de precios, nos está diciendo que cuidadín, porque las cosas no parecen estar como dicen. Y respecto a lo que dice, perdonadme si me alargo, pero respecto a lo que dice la ministra de que no
secretaria
se ha perdido...
Secretaria de Estado todavía.
Perdona, secretaria de Estado, de que no se ha perdido, es que lo he oído ya en muchas ocasiones. Sí. No se ha perdido. A ver, un 1,6 de inflación en diciembre significa que el señor que se situaba en enero de ese mismo año ha perdido una capacidad de poder adquisitivo del 1,6% respecto a esos bienes de cesta cuando entrega por cada euro que pone. Es decir, tiene un euro con 1,6% menos de capacidad adquisitiva. Luego, es verdad que tus ingresos, en términos monetarios, provengan de lo que provengan del trabajo, si se han quedado cero, han perdido esa capacidad de poder adquisitivo. Entiendo lo que intentan decir, de que hay un cierto peso, una cierta importancia de que eso no ha sido continuado durante todo el año. Que ha habido momentos, pero si tú te colocas hace un año y hoy, es decir, a enero y en diciembre, al 31 de diciembre, hemos perdido esa capacidad de poder adquisitivo, que de no haber sido retornada de alguna manera, pues se pierde. Ahora, esto no está en absoluto, lo que yo estoy diciendo, no está abogando porque haya que volver a indexar todos salarios, ya. Esto...
Ese es el peligro político.
Claro, el peligro político que todo el mundo interpreta es que hay que indexar las pensiones, y no, claro. No, pero para nada, porque eso es tener solo en cuenta una pequeñísima variable de lo que realmente afecta a los salarios, a las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es no querer tratar los problemas de fondo, de decir por qué nuestros salarios son los que son, por qué nuestro mercado de trabajo es el que son, por qué nuestras pensiones son como son, etcétera, y tirarse por la vía fácil, que es la de los sindicatos normalmente. Perdona, Pedro,
no.
Me he cortado muchísimo.
Cuestiones de fondo. Fijaros que lo que tira de los precios al alza son los carburantes,
sí,
los viajes,
sí,
la electricidad,
ajá,
alimentos,
ajá,
y hortalizas.
O sea, todo. ¿Todo?
No, pero cuidado.
Casi
que,
todo.
Es que es importante que la gente entienda que en economía arrastramos muchísimos errores, pero uno de ellos es que los costes determinan los precios. O sea, que son los costes que determinan los precios. Como sube el barril de petróleo, entonces sube la gasolina. Mire, no. Si sube el barril de petróleo, eso es un coste de uno de la parte de la oferta. El precio final viene determinado por otras cosas, como por ejemplo la estructura de la distribución. ¿Qué ha pasado con la estructura de la distribución de carburantes en nuestro país en los últimos 6 años? ¿Se ha incrementado el grado de competencia? La respuesta es sí, pero un poco, solo un poco. ¿Cómo es que sube solamente un poquito el barril de petróleo y las petroleras lo repercuten de la manera que lo repercuten? Es decir, no tratan de justificarnos el incremento de los costes o precios en origen, o como quieran llamarlo, para el incremento de los precios finales. Lo mismo con los viajes. ¿Os acordáis que hablábamos del turismo el otro día y del incremento de los precios del turismo? Uh-huh. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden matar la gallina de los huevos de oro de un sector que está funcionando bien subiendo los precios. No digamos nada con los precios agrarios, lo cual es que son escandalosos, claro, las legumbres, las hortalizas y todo lo demás, que están lo menos expuesto a la competencia que puede estar un sector. Todo eso son cosas que hay que mirar por debajo y que no se miran.
Vamos a lo de debajo, a la cláusula suelo. A la espera de que el gobierno algún viernes de estos apruebe el mecanismo extrajudicial, nos quedamos hoy con lo que dice la banca, y en concreto el presidente del Sabadell, que en todo este proceso ha estado escribiéndolo todo en negrita, como las cláusulas suelo, que las ponían en negrita. Y la verdad es que, para resumir, y un titular muy periodístico, es: no se ha cortado un pelo, Joaquín.
Ha sido contundente. Desde luego ha venido a revelar el malestar que hay en el seno de la banca con lo que está pasando. Para empezar, Josep Oliu ha comparado el fallo europeo con el asalto al tren del correo. Es textual, me imagino que se refiere a la película Asalto al tren del dinero, pero el caso es que habla de asalto directamente. Y ha criticado el ataque que está recibiendo la banca por las cláusulas suelo. Califica de oportunistas a las organizaciones de usuarios y abogados que piden la devolución generalizada. Todos, hasta los jueces, ha señalado el presidente del Sabadell, van de Lazarillo de Tormes.
Aquí hay dinero, y aunque no tengamos razón, aquí somos el país del Lazarillo de Tormes. Y a esto los jueces también se han apuntado. Desde los bancos no podemos, para quedar bien, poner en duda la seguridad del propio sistema judicial.
Dentro de la picaresca, un notario dice, les ha reclamado incluso la cláusula suelo. El gobierno espera llegar a un acuerdo cuanto antes con PSOE, con Ciudadanos, para sacar adelante el mecanismo extrajudicial y que los afectados cobren lo pagado de más. Pero ojo, ya no pone fecha, Juan Pablo, después de 2 aplazamientos.
¿Algún comentario a propósito de lo que ha dicho el presidente del Banco de Sabadell?
Yo no podría estar más de acuerdo. Quizás ha pasado un poco atribuyendo a los jueces la intención de asaltantes de trenes. Pero las consecuencias no buscadas de los jueces es casi como si lo fueran, ¿no? Yo lo que pienso es que los jueces... tenemos un problema económico con muchos jueces. Y no asumen que la economía es un sistema autónomo, que cuando se lo deja solo funciona medio bien. Y que, en general, cuando se intenta hacer de Robin Hood y de remediar las cosas como han hecho ellos, en general se va peor. No hay manera de que lo aprendan. No hay manera. Y creo que esto ha sido una intromisión en una ley, la ley hipotecaria, que viene funcionando muy bien. Que había otras maneras, viene funcionando desde 1946. Había otras maneras hay otras maneras de limar aristas a las leyes sin intervenir así.
Ayer decía Gregorio Golzarri, el presidente de Bankia, con mucho acierto, que hay que legislar no pensando en el 2%, sino en el 98% del sistema, que ha funcionado bien.
Exactamente.
Eso es lo que dijo un señor que creo que de esto sabe, como el presidente Sabadell también, Pedro, a lo mejor empezó, con un poquito más de vehemencia, ¿no?
Sí, lo que está diciendo Pedro empezó con aquello de los del retorno, o sea, de las expulsiones de la gente que no pagaba, ¿no?
Los desahucios.
Perdona, Pedro, que te...
No. Hay otras maneras de suscitar mejoras. Eso es. En las leyes, más silenciosas, más asumibles, más lentas, más pensadas, y no así. Porque este hombre habla en contra de la decisión europea. No es la decisión europea. Lo que el Tribunal Europeo dice, oiga, si hay una cláusula no válida, no es válida desde el principio. No desde la fecha tal o cual, sino todo el tiempo. Es lo único que ha dicho el Tribunal Europeo. Esto es completamente autóctono. Hemos creado todo este problema nosotros propios jueces, ¿no?
Sí, a ver, hay varias cosas, ¿no?
Síntesis.
Es verdad que el señor Oliu, yo creo que admitiendo que no todo lo que reluce es oro y no todo ha sido buena práctica. El problema es que aquí, en vez de echar mano de lo que, como dice Pedro, de lo que ya teníamos, cuando hay engaño, cuando hay abuso, prácticas abusivas o cláusulas abusivas, que como dice Pedro, lo único que se ha dicho es, oiga, si es abusiva, lo es desde el inicio, ¿no? Tal. Bien. Esto ya estaba contemplado por la ley. Este tipo de acciones y de actuaciones estaba ya contemplado por la ley. A ver, el problema era demostrar que era abusivo. Aquí lo que se ha encontrado es que es una muy vieja historia, pero tan vieja, como que tiene 25 siglos, 300 años, 400 años antes de Cristo. Pues sí, 25 siglos. De que la banca, el comerciante en general, y especialmente el que comercia con dinero, es sospechoso 100%. Y esta idea...
Esto dice que tiene 25 siglos.
25 siglos. Vale. Esto empieza...
en España.
Esto empieza con los filósofos griegos e incluso antes, en algunas partes de viejas escrituras sagradas y tal, que no está bien visto prestar con interés a los del propio pueblo y demás, y por eso hay una extensión de las prácticas de banqueros por parte de la gente que procede del ámbito judío por toda Europa, porque entre ellos se podían prestar, no estaba prohibido, pero no con interés, y el interés era cualquier interés, no usurario, usura era cualquier tipo de interés. Esto que empieza posiblemente, insisto, con antiguas sagradas escrituras, Aristóteles lo pues Keynes, pues lo mismo. O sea, es que llegó en el año 36 y Keynes dijo, ¡oh, los malditos especuladores! Y seguimos, con ese acento.
Sí, señor.
Y de Pixie y Dixie. Ese era un acento de aquellos dibujos animados.
No me hable usted ni de Pixie ni de Dixie, que dijo aquel, el ministra. Sí. Cuando le dijeron,
bueno,
ministra de Cultura, Dixie. No me hable usted ni de Pixie ni de Dixie. Pues eso.
Bueno, pues eso, ¿no? Y entonces...
Está grabado eso.
Y entonces aquí falta personal por apuntarse. Como esto está muy metido en la cultura de todas las personas, falta personal por apuntarse a ver a quién zarandea a este tipo de gente que siempre ha estado mal vista. Sí. Cuando son personas, primero, como digo, no se puede distinguir entre el ámbito financiero y el ámbito real, personas que crean tanta o más riqueza como el ámbito que denominamos real, tanto más riqueza, que disminuyen los costes de la economía a niveles y transaccionales, a niveles brutales y bestiales, que generan una confianza y una seguridad sobre un mundo que es completamente incierto, de incertidumbre, que centran y refuerzan las expectativas que los agentes creamos. Y todo esto no solamente no está bien visto ni bien pagado, sino que normalmente está perseguido, porque no se entiende. Y lo que no se entiende, aquello que es oculto...
Es que para muchos no es bueno ganar dinero.
Sí.
Como nota diré que eso que llaman la banca islámica, está, que sabéis que está floreciendo en todo el mundo, está basado justo en este asunto. Tú no puedes prestar con interés. Entonces, ¿qué hay que hacer para obtener un préstamo de alguien que te lo extiende? Hay que formar una especie de empresa con él, un proyecto conjunto del cual se obtiene un beneficio,
que es por el lado empresarial,
y que entonces sí se puede repartir,
no por el lado financiero. Es esa idea. Y por cierto, para los muy progres, los, ¿cómo eran? Los anticapis. Para los anticapis, esto del Yunus y de la banca, no sé qué, no es igual de sistema financiero que tal. Lo único que hace Yunus es prestar cantidades pequeñas.
Los microcréditos, ¿no?
Microcréditos que son 5, 10, 50 dólares, como mucho, no más, pero tienen que reportar los intereses, tienen que devolverlo, etcétera, etcétera. Y lo que hace ese tipo de banca, que es exactamente lo mismo, se basa en el mismo principio, es fiarse de algo que es algo muy importante. Es que la gente pobre está obligada a ser muy creíble, porque es el único capital humano que tiene, él mismo. Y eso es muy importante.
Te queda uno que no es pobre, Joaquín, que ha hecho unas declaraciones hoy, el piloto doble campeón del mundo de motociclismo, Cribillet, a favor de lo contrario que hay que hacer, que es pagar impuestos, aunque a lo mejor Pedro Fraile tiene otra opinión.
Ha cobrado,
ha
cobrado del erario público, por cierto.
Tienes que dejarme matizar eso.
Bueno, al menos los deportistas, es lo que ha dicho Cribillet en una entrevista que emite mañana Cataluña Radio. Ha defendido que los deportistas tributen fuera de España. El que no lo hace, dice, es un burro, porque no se puede pagar el 50%.
Como a todos, los del mundo del motor, lógicamente, uns estan a Andorra, els altres estan a Londres, altres estan a Suïssa, altres estan a Mònaco. És lògic, el que no ho fa és que és un burro.
El que no lo hace es un burro. El que no vive, afirma, en Andorra, en Londres, en Suiza o en Mónaco, países con una fiscalidad más beneficiosa que la española para las grandes fortunas. Se le ha contestado el gobierno, el portavoz Méndez de Vigo.
Pagar impuestos es contribuir a tu país, es contribuir a que tu país tenga unos grandes servicios públicos. Por tanto, yo creo que es un deber cívico. Y por tanto, yo creo que quien cumple, quien paga sus impuestos, cumple con lo que hay que hacer.
Recuerdo que Alex Cribillet es uno de los españoles que apareció en los papeles de Panamá.
A donde no llegó en moto, precisamente, en Panamá. Exactamente. Ni él ni los papeles.
Y llegó con la ayuda de un tejido de instituciones y gente que se generó en este país. Hay que pagar impuestos. Lo que pasa es que la discusión sobre los impuestos...
¿Es cuántos?
Claro.
Eso es.
Y de la determinación del impuesto óptimo y cuándo los impuestos pasan el umbral óptimo y empiezan a ser un obstáculo para el crecimiento y por lo tanto para aquellos a los que se supone que tienen que favorecer. Venimos discutiendo esto. Schumpeter ya lo discutía en 1919 incluso antes. O sea que
una cosa es defender la idea de
que los impuestos sean eficientes,
de impuestos, y otra cosa es que ya el propio
aparte de que hay otra
llamar a cometer delito, claro. No
hay
no
otra
forma
manera
parte
de abordar esto, ¿no? Si de lo que realmente se trata es de que hay profesiones que tienen un sistema de pago que el fisco no calibra bien, ¿no? Porque o bien se concentran en el tiempo en un premio o una campaña o algo parecido. Eso se puede discutir de otra manera. Y de hecho creo que eso que estoy mencionando está ya solucionado, ¿no? Ahora, lo de decir, no, si usted gana mucho dinero aquí, lo que tiene que hacer es ir a Andorra, vamos, en fin, es una incitación al delito, me parece a mí, ¿no?
Sin duda.
Sí, no puedo estar más de acuerdo, y la clave yo creo que de la discusión aquí está en lo que decimos siempre, que no es tanto la carga fiscal o tributaria como el esfuerzo fiscal que realizan las personas que pagan. Que aquí se está diciendo que pagamos pocos impuestos porque la carga fiscal es un 33%, pero en realidad el esfuerzo fiscal viene a ser casi del 50%. Es decir, los que pagan impuestos, la mitad de su jornada laboral y de su vida de año se la pasan al Estado, a cualquiera de las administraciones. Y eso no es posible, eso no es pensable. Eso tiene que cambiar. Nuestros impuestos, nuestro sistema impositivo es muy ineficiente, es muy gravoso con quienes pagan, y esta es la clave de todo. Y lo que decía Pedro...
O sea, tipos altos con recaudación baja, que es una cosa que algún misterio...
Y lo que decía Pedro es una cosa muy divertida, porque estas cosas se plantean en los años 40 y 50. Las prostitutas de París y de algunos sitios, como los deportistas igual, no querían estar dadas de alta en la seguridad social, entrar en todo el sistema, etcétera, etcétera, como los deportistas. Y la clave de esto es que son oficios, con perdón, pero a son ver. Oficios. Y los deportistas sí. tampoco es un oficio,
a
pero
ver,
bueno,
a ver qué lío, a ver son qué oficios. Lío. A ver qué lío te está metiendo.
En profesor. Los que realmente el grueso de los ingresos sí. importantes sí. se perciben en una edad laboral muy corta. Porque, ya. claro, el deportista pierde cualidades a partir de
te
una
edad.
Hemos
entendido
etcétera.
Todo, profesor. Y, no sigas.
Hemos entendido perfectamente. Y entonces, esto no, pero es muy importante
sí,
porque,
sí.
porque si eso se hace de otra manera, se diseña de otra manera, menos tú puedes viernes. Tener a las personas metidas como cualquier otro trabajador.
Ay, tienes los periódicos de mañana, que es sábado.
Los economistas percibimos estas cosas de esa manera.
No, se pierde atractivo.
Sí, ya sé que el análisis es económico, profesor Fernando. Y no me cabe ninguna duda.
Bueno, veo destacado, por ejemplo, lo del presidente del Sabadell en 5 días. Dice 5 días que Josep Oliu edifica el fenómeno de ataque a la banca, al que se han sumado incluso jueces. En el Economista, una consecuencia de todo lo que estamos viendo. Las hipotecas serán más caras y a tipo fijo por las cláusulas suelo.
Naturally.
¿Cómo?
Naturally.
Naturally. Eso lo dicen ahora por ahí en Estados Unidos. Cada vez que ven a Trump dicen naturally.
Todavía del Economista, Montoro cede con los autónomos, dejará aplazar 30.000 euros de IVA y de expansión con el IPC. La inflación se dispara y encarece la cesta de la compra. También recuerda que mañana más de 20 empresarios acompañan al rey a Arabia Saudí.
Bien hecho.
Sí, porque hay que ir. Es que no hay más remedio que ir allí.
Bien hecho, porque además se les va a acabar el dinero pronto. Porque los precios del petróleo van a la baja.
Hay que ir pronto.
Hay que cobrar lo del AVE.
Acaban de emitir deuda por primera vez en la historia.
Se van a plantear sacar a bolsa su joya de la corona, que es la petrolera pública, que se llama Aramco.
Lo dijimos aquí hace ya varios instantes. Si iban a sacar.
Eso me apostaría participar en una cena con alguien a que nunca va a tener lugar. Pero bueno.
¿El qué?
Lo de la venta.
Que Aramco se privatice.
La empresa pública de petróleo de Arabia Saudí. Bueno.
Para Aramco no, es no, una piedra
angular. De eso haría bolsa y no privatizarse.
Pero ellos
quiere decir que también hay socialdemócratas allí dirigiendo el total.
AENA está en bolsa y todavía sigue siendo pública.
Pero por eso.
No, pero hombre, por Dios, un respeto. AENA no es Aramco.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. De este viernes 13 de enero. Pedro Fraile, profesor, que vaya bien.
Volvemos al frío, gracias.
Sí, desde luego, hace mucho frío. Adiós, Fernando Méndez y Bisate.
Adiós, muy buenas noches, que paséis muy buen fin de semana a todos los que nos escuchan y vosotros.
Cuídate mucho, profesor.
Muchas gracias.
Hasta luego, Joaquín Bismaros, que vaya bien. Viene el de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que viene el frío siberiano.
Y por esto nos hemos abrigado.
Sí, vas abrigadito. Te estás preparando para el frío siberiano.
Bueno, ya estoy acostumbrado al tuyo.
¿Qué? ¿Ves? Yo no te trato con frialdad.
¿Ah, no?
No. Bueno. Aquí hay mucho calor y mucho cariño hacia ti.
Mucho.
Por cierto, ¿qué música le pega al frío siberiano?
Un tiempo lento de Tchaikovsky, sinfonía número 1, Sueños de invierno.
Es exactamente ese.
Sí.
¿Y lo has traído?
No.
Pero lo vas a traer la semana que viene.
El día menos pensado.
En homenaje al frío. Espérate un momento.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta temporada, con el Rasca la Liga de la Once rascarás, y la emoción será inexplicable, y correrás señalando con tus dedos al cielo, harás el arquero o el corazón, besarás el escudo o te marcarás una samba, quién sabe, pero lo vas a celebrar, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante, y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las islas griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Así se sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¿Viste? Han llegado las regafas. Tan regraduadas, re bonitas, recoloridas, tan redondas.
No te enrolles y ven a las regafas de General Óptica. Solo ahora encuentra tus gafas con un 50% de descuento y con cristales incluidos. Aprovecha nuestras regafas. General Óptica, tu mirada es tú.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Ha aterrizado en este estudio como cada viernes, más abrigado que de costumbre, el Iron Man de las ondas, que es capaz de soportar todo tipo de temperaturas en este estudio, fuera, porque su talento no tiene fronteras. Es Carlos de Matesanz, el crítico musical de La Linterna, de la cadena COPE. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
Vamos a irnos de viaje por la geografía española a golpe de música, y la actualidad nos lleva a Valencia.
Pues sí, porque en estos momentos el barítono José Antonio López está debutando su primer Wagner, el protagonista de El holandés errante, en el Palau de la Música. Ojalá que le salga tan rotundo como a George London, al que aquí escuchamos este primer holandés errante, que yo creo que es la primera vez que lo canta. Lo está haciendo en versión de concierto esta noche y se volverá a dar con la Orquesta de Valencia dirigida por Jaron Trau el próximo día 15, es decir, pasado mañana, acompañado de un reparto que no está nada mal y en el que sorprende volverse a encontrar al tenor Charles Workman, que yo pensé que ya no cantaba estas cosas de Wagner.
Bueno. Y mañana es Pamplona, la ciudad que tiene mayor interés musical.
Con música de Bellini. Pues otra ópera también en versión de concierto, porque, chicos, no están para muchos alardes de gastos los presupuestos y la ópera en concierto sale más barata, pero en este caso muy bien servida por el Orfeón Pamplonés siempre de lujo, la Sinfónica de Navarra y la dirección de Antonello Alemandi. Darán mañana esa versión de concierto de Capuletos y Montescos con un reparto que es eminentemente español y más después de que haya sido sustituido el bajo Arutyun Kochinian por Miguel Ángel Zabater. Las partes protagonistas, Romeo y Julieta, correrán a cargo de Maite Beaumont y Sabina Puertolas.
Y pasado mañana Barcelona, no paras.
Pues no, vamos de un lado para otro de la geografía y con más ópera, pero en este caso por fin escenificada. una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni diez, ni once, ni doce, ni trece, sino 14 representaciones del Werther de Gilles Massenet en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, bajo la dirección de un maestro que me encanta, más por el nombre que por su dirección, que es Alain Atinoglu.
¿Cómo?
Atinoglu. Y veremos si atina en este...
¿De dónde es?
Pues debe ser francés, así que será Atinoglu.
Sí.
Bueno, pues este Werther de Massenet se da en una producción escénica que se pudo ver en el Real de Madrid, procedente de la ópera de Frankfurt, dirigida por Willy Decker, que es así como muy desnuda, muy fría. Es una ópera que tiene una parte muy invernal y la escena lo refleja muy bien, pero que no estorba para nada al transcurso de la ópera, que es más de lo que se puede decir de muchas producciones. Y a pesar de que todos los repartos, los dobles repartos, están muy bien todos los papeles, hay que decir que los protagonistas, los Wertheres, se alternan los tenores Piotr Peksala y José Bros, que lo cantó aquí precisamente en Madrid.
Pero no solo de ópera va a vivir la música en estos minutos, ¿eh?
Claro, claro. Vamos a completar la agenda con la mini gira de uno de los más aclamados pianistas jóvenes de la actualidad. Es menos espectacular que Lang Lang, pero mucho más sensible y profundo, el ruso Daniil Trifonov.
¿Por qué dices que es más sensible y profundo?
Bueno, porque a Lang Lang lo que le va y le prima es el espectáculo. Sabe muy bien meterse a los espectadores en el bolsillo, tiene una técnica deslumbrante, pero para tan poco que la música le sale muy poco reposada en líneas generales. Trifonov ha tocado Liszt, esto que escuchamos de fondo en su último disco, y en la visita a España no, va a tocar Schumann, las famosas escenas de niños, Shostakovich y Stravinsky, en un concierto el lunes 16 en el Auditorio de Barcelona, y otro el jueves 19, que en un principio no estaba previsto, pero que se ha incorporado a su agenda, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el ciclo de la Filarmónica. Por cierto, que a Madrid volverá el 16 de mayo, y no sé si actuará también entonces en alguna otra ciudad española, en gira con la Staatskapelle Dresden. Y, por cierto, hablando de este concierto, tienen...
Ya llevas tres porciertos.
Tienen mala suerte los oyentes de Barcelona, porque les coincide este recital de Trifonov con otra interesante cita pianística, así que a las dos no pueden ir: las variaciones Goldberg de Bach en el Palau de la Música. China,
¿pero por qué hablas?
Porque en algún momento hay que decir que esta obra la va a tocar la pianista china Su Xiaomei a las 8:30.
Era para eso.
El lunes 16, efectivamente, en el Palau de la Música Catalana, un concierto de 80 minutos de Bach, todos del tirón.
¿Has terminado tu viaje o vas a seguir de viaje? Porque no paras, ¿eh?
Lo terminamos en Sevilla con un poco más de piano. Hay un festival de verano que se da cada dos años, el Festival Turina, pero que de vez en cuando como que resucita en diversas temporadas del año, lo que llaman el Turina entre festivales, y mezclan artistas veteranos, ya profesionales, con jóvenes. Y este lunes va a actuar Daniel Del Pino, que es uno de los jóvenes veteranos del piano español, junto a unos jóvenes jóvenes, Diego Rivera y Pierre Deligne, en un programa muy atractivo, con música de Infante, Arensky y Rashmanin.
¿Y dónde y cuándo es este concierto sevillano?
El lunes 16 a las 8:30 en el Espacio Turina, lo que era el antiguo Centro Cultural Cajasol, con unas entradas, no hay que perdérselo, con este precio de 10 euros.
¿Has traído algún disco o te vas ya?
Uno que mencionamos de pasada hace un par de semanas, la trilogía Schumann del director granadino Pablo Heras Casado. Nos ha llegado uno de los discos de la trilogía, el del concierto de violonchelo. Tres discos con los tres conciertos y los tres tríos de Schumann, con lo cual los tres discos hacen dos integrales, con Jean-Guillaume Queyras al cello, Isabelle Faust al violín y Alexander Melnikov al piano, la Orquesta Barroca de Friburgo y Pablo Heras Casado en Harmonia Mundi.
¿Qué pone en la siguiente línea de tu partitura, Carlos de Matesanz?
Puñal de puño de aluño, puñal de bruñido acero, orgullo del puñalero que te forjó y te dio bruño. que aquí pone Mate Sanz dirá alguna cosa, pues ya está dicha.
Y entonces le toca hablar a...
pues al del puñal, Ángel Rubio. A ver qué nos clava hoy.
Este es un fin de semana muy musical, Ángel. Si puedo continuar, claro.
Sí, no, desde luego, vaya presentación. Sí, es musical, Juan Pablo. Vamos a reponernos porque llega a los cines La ciudad de las estrellas, La La Land. Esta película musical que supone recuperar el cine musical clásico que llega a los cines españoles tras conseguir la madrugada del pasado domingo 7 Globos de Oro, los premios que son la antesala de los Oscar, se ha convertido en la película más premiada de la historia en estos premios. Es la historia de amor de dos soñadores a los que dan vida Emma Stone y Ryan Gosling. La La Land nos sirve para recordar que han sido muchas las películas musicales que se han llevado un Globo de Oro desde 1952, cuando la Asociación de Prensa Extranjera, que es quien entrega estos premios, decidió dividir la categoría en dos, en mejor película dramática y en mejor comedia o musical. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidibidum, all day long I bidibidibum.
If I were a wealthy man, y en esta lista de musicales premiados está esta genialidad, ¿no?
Sí, por ejemplo, El violinista en el tejado y este mítico tema, Si yo fuera rico, tuvo el Globo de Oro en 1972, una película que está basada en el musical que se estrenó en Broadway unos años antes, en 1964. En esa lista de películas musicales premiadas en los Globos de Oro están, por ejemplo, My Fair Lady, Los Miserables, Cabaret, Evita Chicago o esta otra. Moulin Rouge consiguió el galardón en 2002. Este cuento fantástico protagonizado por Nicole Kidman e Ewan McGregor está basado en gran parte en la ópera de Giuseppe Verdi, de La Traviata, que también conoce Carlos de Mate Sanz, así como en la novela La dama de las camelias del escritor francés Alejandro Dumas. I can't survive without your sweet love, oh baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. Siguiente línea del guión de tu partitura.
Bueno, pues le decimos algo a doña Belén Montes o sencillamente la dejamos pasar.
Después de Mate Sanz, después de los musicales que han pasado por nuestra vida, toca darse una vuelta por una agenda llena de conciertos y festivales que llegan de la mano de Belén Montes. ¿Qué música recomendamos a los oyentes para escuchar este fin de semana?
Pues, aunque me quedaría escuchando Moulin Rouge porque me encanta, vamos a empezar con una fiesta que no podemos perdernos mañana sábado. La Stereo Party 2017 de Subterfuge se trata de una de las fiestas más esperadas del año. Para situarnos un poco en el tiempo, os cuento que el sello discográfico Subterfuge nace en 1989 de la mano de Carlos Galán. Por la Casa de la Música Independiente han pasado grandes grupos como Dover, Fangoria o Sexy Sedi, y actualmente representan a un buen grupo de artistas, entre los que se encuentran los murcianos Viva Suecia, que son los que estamos escuchando, Joy la Reina y la última incorporación, Mou. La fiesta será mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde en la sala 8:30 de Madrid, y las entradas, ya lo siento, pero están agotadas.
¿Qué más?
Vamos con un festival que ya ha comenzado a anunciar el cartel para su segunda edición. No te creas lo que vi,
dicen de mí, exageran y hacen daño.
El Granada Sound ya ha anunciado el gran plantel de artistas que actuarán el 13 de mayo en Granada en una nueva edición. De la Plaza de Toros se trasladan al recinto ferial de Santa Juliana, donde hay mucho más espacio y donde podremos disfrutar más aún de artistas como Love of Lesbian, Miss Cafeína, Fangoria o Niños Mutantes, que aprovecharán la cita para presentar su último disco, del que aún no se conoce el nombre.
Una más, venga.
Vamos a terminar con la enhorabuena a uno de los festivales recién nacidos de Madrid. La pasada noche se entregaron los European Festival Awards, o lo que es lo mismo, para que Carlos no me ponga esa cara, los premios europeos de los festivales. La ceremonia se celebró en Holanda y contó con la participación de más de 1 millón de votantes y más de 350 festivales de 35 países diferentes. Fijaros si hay festivales. España partía con 3 nominaciones: el BBK Light de Bilbao como mejor festival para los artistas, el Primavera Sound como mejor cartel, entre otras nominaciones, y el Más Cool como festival revelación. Finalmente, el que consiguió el galardón fue el nuevo festival madrileño, que ya cuenta para su segunda edición con los Foo Fighters, Green Day o Belén Sebastián, entre otros artistas. Se celebrará del 6 al 8 de julio en la Caja Mágica, aquí en Madrid.
Pues vuelve tras el cristal que hay linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. A las 10:30 se enciende la linterna de la iglesia del monte.
Adiós.
Llamada exacta a esta hora, pregunta por Ángel Rubio en la redacción.
Allá que voy.
¿Vas a presentar algo este fin de semana en alguna parte?
No, de hecho ni siquiera me voy a presentar yo.
¿Hay ningún recital en el Auditorio Nacional que merezca tu atención?
Ni nada. Hombre, podía ponerme en la esquina de casa a recitar el puñal de Puño de Aluño, porque parece que ha tenido éxito.
Que te vaya bien Iron Man de las Ondas, Puñalitos, Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna. Adiós.
Hasta la próxima.
Enseguida las 10 en Canarias en La Linterna Noticias.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.